Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola de nuevo, os damos la bienvenida una semana más a No me cuentes historias, el programa en el que hablamos de cosas que nadie nos ha pedido, que quizá no interesan a nadie, pero que después de escucharnos seguro que sí.
Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal la semana?
Hola, muy buenas. Bien, un poco larga, pero bien. Esta semana tenemos un par de comentarios del programa anterior, de Tony y de Ana, que nos dicen que se han quedado con ganas de ir a la India. Pues si vais para allá y os dais un bañito en el Ganges, nos lo contáis a la vuelta.
No me cuentes historias.
El 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, promovido por las Naciones Unidas para que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos. Este evento se organiza desde 2002 y da inicio a la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que ya se venía celebrando desde 1986. El principal objetivo es incidir en el uso responsable de los avances científicos para que no se desvinculen de la paz y de la seguridad. Y esto es porque desde los orígenes de la humanidad, los avances siempre han sido utilizados para la guerra. Utilizado como recurso en la literatura y los videojuegos, quizá el caso más conocido de la ciencia aplicada a la guerra sea el del llamado fuego griego. Ha recibido distintos nombres a lo largo de la historia, pero este es el más conocido. En él se basó el fuego valirio de Canción de Hielo y Fuego y su adaptación Juego de Tronos. Este fuego era capaz de arder en el agua o al contacto con ella, muy difícil de apagar y a día de hoy su composición sigue siendo un misterio. Lo lanzaban mediante cañones o granadas de arcilla, aunque debido a su inestabilidad, su uso de esta manera era muy peligroso y requería de mucha experiencia. No hay dudas con respecto a su existencia, pero fue el secreto militar mejor guardado de la historia, ya que los técnicos que lo fabricaban no tenían contacto con el mundo exterior. Aunque no hay pruebas de ello, cuentan que podría haber sido Arquímedes, en el siglo III antes de nuestra era, el primero en utilizarlo en lugar de, como cuenta la leyenda, grandes espejos que combinados con los rayos del sol hacían arder los barcos enemigos. Según nos cuenta Teófanes, su inventor habría sido Calínico, un arquitecto de Heliópolis de Siria que habría mostrado su invento a los romanos, gracias al cual Constantinopla se salvó de un largo asedio de 4 años por parte de los árabes. Era el año 678 y el fuego griego se continuó utilizando hasta 1204, momento en el que se pierde su fórmula durante la toma de la ciudad por parte de los cruzados.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Y una semana más está aquí con nosotros nuestro experto en chistes de Gila y en balas para el 243, nuestro amigo Bruno. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola, Manuela. Hola, Vicente.
Muy buenas, Bruno. Bienvenido.
Hola, buenas. Chicos, una pregunta, Vicente. Lo de las balas, ¿has leído mi lista de compras? Que lo tengo apuntado, ¿eh?
Creo que las has tuiteado sin querer. ¿Podría
Madre
ser?
Madre mía. Otra vez. Bueno, nada, a ver. Tema de esta semana, chicos, la guerra y la ciencia, ¿no?
Bueno, en realidad es el Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Lo que pasa es que precisamente hace falta ese día porque suele suceder lo contrario.
Vale, ahí está la... Bueno, ironía, no, ironía ninguna, pero lo frágil, ¿no?, de esta relación y por qué.
Sí.
Y bueno, yo estoy investigando, ¿no? Me quería ir a la raíz, a la protoidea, y digo, a ver, ¿dónde puedo encontrar yo la razón de ser de esta relación que muchas veces viene de la mano sin ser tan amigas? Y es que he indagado, y si... Bueno, os vais a decir, ¿dónde te has ido? Me he ido a la mitología griega, y es que si... Atenea es la diosa de la sabiduría y, por ende, de la ciencia. Ares es el dios de la guerra. Y digo Ares y Atenea porque me refiero a los dioses griegos y no diría Marte y Minerva, si fueran dioses humanos. Aquí, si hubiera alguien atento, hubiera metido una cuña de nuestros amigos estos, los del grupo Ojete Calor.
¿Por?
Lo de griegos y romanos, ¿no?
No, esas son las bistecs.
Las bistecs.
Es la, vale, es la pues, sintonía de Laura.
Vale, pues puedes meter una coñita ahí.
Vale, la puedo meter.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos.
Vale, y lo digo por qué. Porque, a ver, si Ares y Atenea eran los dioses de la guerra y de la sabiduría, a la vez eran hermanos, hijos de Zeus. ¿Qué tú dices? Entre hermanos esos problemas, yo he visto problemas para repartir entre hermanos un piso de VPO. Imagínate tú si tu padre es Zeus, dios del Olimpo. O sea, es que, y además, Ares era más pequeño que Atenea e hijo de una diosa, mientras que Atenea era hija de una ninfa y era el hermano pequeño. O sea que, muchas mierdas, ¿no? Quiero decir, pregúntaselo a tu hermana la lista, es que eso crea tensión. Y al final tú dices, el carácter viene dado, hombre, ¿no? Es que si ya eres el hermano pequeño, tu madre sí que es una diosa, y tu hermana es la lista, que dices, el chaval venía mal ya, de serie tenía algún problemita, ¿no? ¿No lo veis?
La verdad es que no me había dado por ir hasta tan atrás, pero sí tienes razón. Ahí ya está ligada, claro. Sí, la sabiduría con la guerra.
Y la rivalidad está ahí. No lo sé, yo sí que lo veo. Digo, algún sitio tiene que estar. Luego también es verdad que muchas veces, pues investigar, dedicarse a la ciencia no es fácil y para nada barato. Y no cualquier pretexto puede pagarlo. Pero en cambio, pues cuando el interés es tan alto, aunque no sea muy lícito, como el llevar a cabo una guerra o mejorar en el arte de la guerra, si lo es, pues a veces los científicos se ven abocados a tener que claudicar. Y por muchos principios que tengan, pues ayudar a esa gente que no intenta hacer el bien y con su idea de poderse dedicar a la investigación, pues ayudar a estos otros, ¿no? Porque eso sí que lo hemos visto y están en mil historias y la historia en el día a día, pero también mucho las películas, ¿no? Del típico científico renegado que ha dicho, bueno, yo lo que quiero es investigar y este pretexto me lo paga, pues adelante, ¿no?
En otras ocasiones lo que ha sucedido es que se ha investigado y entonces se ha hecho uso de esos descubrimientos. No es que se haya investigado en pro del mal o de la guerra, como lo queramos llamar, sino que se ha apropiado de eso.
Me gusta mucho más decir del mal.
¿No? Del mal.
Bueno, pues sí, puede ser eso otro, pero bien. Bueno, y el ejemplo más claro de esta dualidad, ¿no? De esta contradicción, yo lo veo, y Vicente, no sé si es así, si no, corrígeme, por favor, porque a Vicente lo tenemos para hablar de cualquier cosa relacionada con cómics, en verdad, pero bueno, bien. En Batman, ¿no? Hay un momento que Batman se plantea que él estar en Gotham hace de imán para los malos, que lo ven como una provocación, como un reto a batir, ¿no? Y que, lejos de estar evitando el crimen, está llamando al crimen, ¿no? ¿No fue así?
Sí, me suena que era algo así.
¿Te suena porque estaba recogiendo la casita del suelo o no fue esa película y no fue contigo?
Era el de al lado, el que los estaba recogiendo.
Era el de al lado, ¿no? Bueno, pues esa dualidad se da, ¿no? Esa contradicción, ese sinsentido, ¿no? De alguien que quiere ayudar y avanzando se encuentra que es parte del problema. Vale, y lejos de decir de la ciencia para la paz, si pudierais haber inventado algo, algún avance científico, algún lo que sea... ¿Qué hubierais inventado? Yo tengo mi respuesta, pero quiero haceros partícipe de esta duda, ¿no? De esta pregunta. Yo lo tengo muy, muy claro. Lo digo antes de que me la chaféis. Para mí, la brida. Yo creo que lo podría arreglar todo con la brida. Con cinta americana y brida, yo creo que puedes hacer hasta una casa. Si te lo propones.
Me has quitado la mía. Yo iba a decir cinta americana.
Bueno, pero es cosas del directo, Vicente. Si lo pudiéramos borrar, diríamos, vale, pues...
Tienes que sois elige... fans de MacGyver.
Bueno, MacGyver aún tenía menos, ¿eh?
Bueno, es un chicle y un clip, ¿no?
Sí, sí. De hecho, decían que MacGyver era pelirrojo y se teñía de rubio, pero esto no viene al caso. Esto es otro tema que yo no sacaron. Si el tío que inventó la brida no se apellida Brida, desaprovechó. Porque hay luego inventos mucho más mierda que llevan el nombre del inventor. Y si Brida no es su apellido, creo que ha perdido una oportunidad de oro.
¿Vileda será apellido?
Vileda será apellido, ojo.
Ojo, ¿eh?
Había un... No lo sé. Pero ojo, porque claro, los rotuladores, la fregona, mucha cosa, ¿no? Para una sola persona.
Bueno.
Yo creo que no. Ahí está Vicente sin darme su respuesta, pensando el qué.
Yo sigo pensando en la brida.
No, tú eras cinta americana, no me engañes. Oye, y nada, muy bien, en relación a la paz y la ciencia, yo es todo lo que tenía apuntado. Voy a hacer ruido de hojas y antes de despedirme, preguntar, ¿qué os ha parecido la receta de la calabaza con arroz?
Bueno, la receta no la has dado, ¿no?
No, la receta no, el resultado, quiero decir.
Pues yo creo que tiene muy buena pinta. No sé cómo sabría, no nos lo has contado, pero buena pinta tiene.
Tuve que hacer un pequeño truco, la calabaza no era muy gorda por dentro, pero sí que tuve que hacerla un poco al horno antes, porque por la consistencia entendí que nos iba a hacer a la vez, ¿no? Y que iba a quedar la calabaza cruda o el arroz muy hecho. Y ese fue el truco, ya no sé si con cualquier calabaza. Esta era de estas típicas americanas que la he criado yo en mi jardín, o sea que súper bien, porque encontré, por decirlo de una manera, semillas. Y si no fuera la radio, contaría la historia de las semillas también. Pero encontré. Y yo iba por PortAventura, que tampoco lo puedo decir, paseando y de repente encontré en Halloween semillas en mi bolsillo. Cosas que pasan. Y cogieron, germinaron, dio sus frutos.
¿En el bolsillo?
No, todo esto no. En mi bolsillo pasan muchas cosas, pero eso no. Y nada, pues ahí está la calabaza dando fe de mi logro. Y ya te digo, mal no estaba, lo que pasa es que sí que es verdad que no era la misma consistencia la calabaza que el arroz. O sea, una de dos, o te lo comías cortando y comiendo las dos cosas a la vez, o tenías que hacer una labor de menearlo todo, moverlo, mezclarlo. O sea que bien, eso ya cada uno como le guste, pero bien, bien, la verdad es que bien.
Pues nada, ya nos harás uno cuando quieras.
Vale, muy bien. Y las promesas las cumplo, ¿eh? No como otros. Que le hemos pedido un invento del que se pueda sentir orgulloso y aún estamos esperando.
Se lo está pensando.
Yo ya te he dicho que la cinta americana. Has pedido uno, tú habías dado el tuyo.
Yo he dado dos opciones y he elegido uno y tú has dicho, era ese.
Tú has hecho trampa.
Esto nos va a pasar con todos. Si llevamos una heladería, vas a hacer también menta y chocolate.
Eso no.
¿Cómo era? A comer pasta de dientes, ¿no? ¿Cómo es?
Exacto.
A Vicente le gusta más de natillas y piña.
No, de Cherry Coke, que ha salido nueva, ¿eh?
¡Oh, también!
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que solamente vienen tarrinas de 5 litros. Bueno, chicos, un placer.
Igualmente, Bruno, la semana que viene te volvemos a esperar aquí.
Un abrazo, hasta luego.
Otro, chao.
Venga, hasta luego.
Esto es No Me Cuentes Historias.
Continuando con lo que nos contaba Bruno, los gobiernos utilizan inventos científicos con fines militares, hayan sido creados para ello o no. El proceso Haber-Bosch propició la producción industrial de fertilizantes y la industria química en general, y fue por lo que Fritz Haber fue galardonado con el Premio Nobel. Pero también fue el químico que puso sus conocimientos al servicio de Alemania durante la Primera Guerra Mundial para la producción de gases letales. En el bando opuesto, Francia también tenía un Premio Nobel, Victor Guignard, encargado de lo mismo. Aunque el ejemplo más conocido de contribución científica a la guerra es el Proyecto Manhattan, mediante el que Estados Unidos pretendía crear la bomba atómica antes que los alemanes, cosa que, como sabemos, consiguieron. Los científicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann habían descubierto la fisión nuclear en 1938, lo que llevó a que la idea de la bomba atómica pudiera materializarse. Ante esta amenaza, el físico Leo Szilard se pone en contacto con Einstein y escribe una carta al presidente Roosevelt que este último firmaría. En ella se hablaba del poder destructor de esta posible bomba y le pedía que el gobierno estudiara el tema. Así lo hizo y nació el proyecto Manhattan. Además del presidente, muy pocos sabían sobre él, ya que era totalmente confidencial. De hecho, su vicepresidente Harry Truman, que le sucedería en el cargo y sería quien daría la orden para el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, tampoco estaba al corriente de todo lo que conllevaba el proyecto hasta unos días antes de suceder a Roosevelt tras su muerte. El científico encargado del proyecto fue el físico Julius Robert Oppenheimer, quien convivió toda su vida con un dilema ético, pero que, al igual que el resto de científicos, trató de dejarlo a un lado para poder ayudar a derrotar a los nazis y sus aliados. De hecho, con estos prácticamente derrotados, se mostraron contrarios a la utilización de la bomba. Plantearon la posibilidad de hacer una demostración en un lugar inhabitado con observadores internacionales y científicos japoneses para obtener la rendición japonesa, pero la idea no fue aceptada. En otro intento, Albert Einstein mandó una carta a Truman en la que decía: toda posible ventaja militar que Estados Unidos pudiese conseguir con las armas nucleares quedará totalmente oscurecida por las pérdidas psicológicas y políticas, así como por los daños causados al prestigio del país. Podría incluso provocar una carrera armamentística mundial. Pero tampoco le hicieron caso. Por otro lado, en Alemania, el responsable del proyecto paralelo era el muy respetado Nobel de Física Werner Heisenberg, quien dudaba en darle todo el poder a Hitler, por lo que a día de hoy aún se cree en la posibilidad de que retrasara sus trabajos para evitar que los nazis obtuvieran el arma. Muchos de los científicos participantes en la creación de la bomba no solo tenían remordimientos por ello, sino que se convirtieron en militantes pacifistas, como el propio Oppenheimer, quien escribiría al gobierno para pedir que las armas nucleares fueran prohibidas. En pleno siglo XXI, los científicos continúan siendo claves en el desarrollo no solo armamentístico, sino también de ideas con fines militares, como drones, invisibilidad para los sistemas de detección o robots, entre muchos otros. Y es por esto por lo que las Naciones Unidas celebran cada año el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. De hecho, las Naciones Unidas han recibido en dos ocasiones el Premio Nobel de la Paz, así como sus programas y miembros, como UNICEF y ACNUR, o dos de sus secretarios generales, Kofi Annan y Doug Hammarskjöld. Y es que, según el testamento de Alfred Nobel, el Premio de la Paz ha de entregarse a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Los seres humanos siempre hemos tratado de conocer nuestro entorno, y aunque seguramente hubo otras antes de las que no ha quedado constancia, esta semana nuestra historiadora Laura Albert nos trae a las primeras científicas a las que, por suerte, sí hemos podido conocer. Bienvenida de nuevo, Laura. Cuéntanos, ¿de quiénes nos vas a hablar hoy?
Hola, muy buenas, Manuela. Pues eso, hoy os traigo pues mujeres en la ciencia, no en la ciencia actual, sino en mi campo, en tiempos antiguos. La realidad de las mujeres en el campo científico ha sido casi nula hasta hace bien poco tiempo. Las leyes y la sociedad patriarcal dominantes no les daba cabida en el campo del conocimiento. Y bueno, en muchos otros, pues como ya sabemos, tampoco. El día 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Y esta fecha nos recuerda a todas las mujeres que hicieron aportaciones científicas a pesar de las trabas que les imponía la sociedad de su momento. Así que nada, voy a empezar a hablaros sobre una mujer que seguramente sea la más conocida por la mayoría de nuestros oyentes debido a la película de Amenábar Ágora. Se trata de Hipatia de Alejandría. y fue la primera mujer matemática y astrónoma de la historia cuya obra está documentada. Parece ser que nació entre el 350 y el 370 después de Cristo en Alejandría. Fue profesora de matemáticas de alumnos cristianos y paganos, pero a pesar de su tolerancia religiosa, dado que ella era pagana, el obispo la acusó de blasfema y anticristiana, lo que acabó con su cruel asesinato a manos de una muchedumbre enloquecida. Su asesinato conmocionó al imperio y la transformó en mártir de la filosofía. Durante la Edad Media, Hipatia fue símbolo de la virtud cristiana y ya en el siglo XX se convirtió en un icono de los derechos de la mujer y precursora del movimiento feminista. Hipatia escribió muchísimo, mejoró el astrolabio e inventó el hidrómetro y el hidroscopio. Se le atribuyen también el densiómetro, el aerómetro y un aparato para destilar agua. Después de todo esto, Hipatia murió sin cónyuge ni descendencia, así que su legado quedó desprotegido y provocó una situación de violencia contra toda su ideología. Hipatia, con su tolerancia hacia los estudiantes cristianos, esperaba sentar precedente para que el paganismo y el cristianismo pudiesen coexistir en paz, pero su asesinato fue la prueba de que esto, pues, no fue posible. Bueno, la siguiente mujer de la que os quiero hablar es Hildegard von Bingen, conocida también como la Sibila del Rin. Vivió en Alemania entre 1098 y 1179. Nació en el seno de una familia noble y ella era la décima hija, por lo que fue entregada a la iglesia a temprana edad. Sentó las bases para la ginecología y la salud de la mujer. También fue filósofa, teóloga, poeta y compositora. Ahí es nada. Desde muy pequeña decía tener visiones místicas, que hoy en día se piensa que padecía migrañas, y esta enfermedad le causaba las alucinaciones. A los 15 años se ordenó monja. Ella mostraba un interés muy poco común por el conocimiento, y hay que decir que al pertenecer a una familia noble, tenía a su favor el respaldo de las élites políticas y religiosas, algo rarísimo en el siglo XI y XII. Sus escritos son las primeras referencias históricas donde se habla abiertamente sobre la sexualidad. Describe el orgasmo como algo bello, sublime y ardiente, que debían disfrutar tanto hombres como mujeres. A los 38 años, gracias a una de sus visiones, supo que su deber era enseñar sus conocimientos a través de sus escritos. Su primer libro fue Liber Scivias, y en su obra Causa et Curae habla sobre la menstruación y los problemas que puede haber con ella, a la vez que da remedios y consejos para paliar estos problemas. Falleció con 81 años, vivió una vida larga y muy aprovechada, ya que viajó muchísimo para estudiar. También era una mujer muy reivindicativa y defendía siempre lo que ella pensaba que estaba bien, aunque lo tenía un poco más fácil, ya que, como os he contado antes, pues tenía el apoyo de las élites, pero también lo tenía de la gente más humilde, y esto pues era importante. Y bueno, la siguiente mujer con la que os voy a contar cositas es Trótula de Salerno. Se la considera la primer ginecóloga de la historia. Vivió en Salerno entre el 1110 y el 1160. Era profesora en la Universidad de Salerno, que era uno de los pocos lugares donde se permitían profesoras y alumnas. Y allí ella enseñaba lo que los médicos de su época no podían, ya que les estaba prohibido, algo tan importante como la salud de la mujer durante el parto. Escribió dos libros sobre este tema, que fueron ignorados y apartados hasta el siglo XVI, cuando, gracias a la imprenta, se hizo su obra mucho más conocida y se extendieron así los conocimientos sobre una nueva rama de la medicina, la ginecología y la obstetricia. Sus escritos fueron un paso gigante en la mejora de la salud general de las mujeres. Plasmó ideas muy avanzadas para su tiempo. Por entonces, se creía que la esterilidad, por ejemplo, en una pareja, pues se debía siempre a la mujer. Bueno, pues Trótula rebatió esto y teorizó que los hombres también podían ser estériles. Se atrevió también a defender la administración de opiáceos a las mujeres para atenuar el dolor del parto, cosa que estaba perseguida por las autoridades. Sus aportaciones fueron ninguneadas, incluso se llegó a decir que Trótula era un hombre. En fin, sin comentarios. Finalmente, sus enseñanzas se generalizaron y fueron seguidas por toda Europa durante muchísimos años, convirtiéndola así en la mujer de mayor prestigio en el campo de la ginecología y la obstetricia durante la Edad Media. Manuela, estarás de acuerdo conmigo que desde aquí solo podemos decir una cosa a Trótula y a Hildegard. ¡Gracias! en mayúsculas y
sí, sí.
Signos de admiración. O sea,
completamente, completamente. Muchas gracias a las dos.
Gracias, gracias por existir, gracias. Y bueno, para acabar os hablaré de una mujer que me toca el corazoncito de paleontóloga frustrada que tengo. Se trata de Mary Anning y se la conoce como madre de la paleontología o buscadora de fósiles. Mary vivió entre 1799 y 1847 y nunca recibió el reconocimiento que se merecía. Su familia era muy pobre y ella no podía acceder a buenos estudios. Cuando era pequeña, se iba con su padre a recoger pequeños fósiles marinos para vender a los turistas que viajaban a su pueblo, Lyme Regis, al sur de Inglaterra. Su padre le enseñó a identificarlos y a limpiarlos, pero desgraciadamente su padre murió repentinamente víctima de tuberculosis y esto dejó a la familia sumida en deudas. Así que para ayudar a sobrevivir a su familia, Mary siguió buscando y vendiendo fósiles, esta vez ya sola. Cuando tenía 12 años, encontró un cráneo que resultó ser el primer fósil completo de un ictiosaurio. Luego encontró dos esqueletos completos de dos plesiosaurios y uno de un pterosaurio. También llegó a demostrar que los coprolitos, considerados hasta entonces piedras de Bezoar, eran en realidad heces fosilizadas. Y bueno, por ser mujer, pues no se le permitió formar parte de la Sociedad Geológica de Londres. Le robaron sus hallazgos y los que se hicieron célebres por escribir sobre sus descubrimientos fueron hombres. A ella, evidentemente, nunca la nombraron. Gracias a estos hallazgos, hubo grandes cambios en la comprensión de la vida prehistórica y para demostrar las extinciones. Mary murió a los 47 años víctima de cáncer de mama y, a pesar de todos sus descubrimientos, murió con problemas económicos. Una pena. Actualmente, si viajáis al Museo de Historia Natural de Londres, podéis ver sus primeros descubrimientos y hoy su legado pervive en la costa jurásica de Inglaterra, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y nada, y hasta aquí pues las primeras mujeres científicas a las que les permitieron algo, porque ya sabemos que esto estaba complicado en la época en la que vivieron, sobre todo las primeras. Y bueno, Mary Anning pues vivió más tarde, pero tampoco le dejaron a la pobre.
Pues con respecto a Mary, tengo una noticia que darte.
¡Ay, cuéntame!
Hay una serie de muñecas que se llaman Lottie, uh-huh. Y a mí me regalaron La Paleontóloga, y está basada, sí, es como en homenaje a ella. Viene su historia en un librito.
¡Ay, vamos, me parece genial! Porque ya te digo, a esta pobre, encima es que murió pobre, horrible. Sí. Porque encima que contribuyó muchísimo a la paleontología en la época, me parece fatal, le robaron sus descubrimientos, todo, es que...
Pues Lottie se llama la muñeca.
Pues me parece genial.
Sí, es una serie de muñecas muy, muy chula, la verdad, la recomiendo.
Pues nada, recomendada está.
Sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias una semana más, cómo no, por traernos, vamos, como siempre, cosas súper interesantes.
Gracias a vosotros, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, entonces. Hasta luego, gracias, adiós.
Laura enseña, Laura entretiene.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Y si hablamos de ciencia, no podemos no hablar del origen de todo. Según la teoría del Big Bang, el universo tiene unos 13.800 millones de años. La gran explosión sería el momento en el que el universo comenzó a expandirse y Giorgio Lemaître la llamaría la teoría del átomo primigenio, basándose en la teoría de la relatividad de su coetáneo Albert Einstein, pero cambiando el universo estático por el movimiento, ya que no deja de expandirse. El físico belga no era el único en pensar que el universo se expandía, pero sí fue el primero en publicarlo. Sería en 1931 en la revista Nature. El nombre de Big Bang se lo daría otro astrónomo, Fred Hoyle, contrario a esta idea y defensor de la teoría opuesta del estado estacionario. Al parecer utilizó la expresión Big Bang de modo despectivo al ser preguntado por la hipótesis de Lemaître, pero el nombre gustó y rebautizó la teoría de la gran explosión. Lo que ocurrió justo antes de ese momento aún no lo sabemos, pero en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, de la que os hablamos hace apenas un par de programas explicando los viajes en el tiempo, tratan de averiguar cómo era la materia justo después del Big Bang, en los primeros instantes del universo. En un principio se creó el proyecto ALICE para este fin, pero se le han acabado uniendo otros de los proyectos principales, ATLAS, CMS y el HCB. Esto se hace con otro conocido de nuestro programa, el Gran Colisionador de Hadrones, que ya consiguió descubrir el bosón de Higgs en 2012. Se utilizan las temperaturas y densidades más altas creadas por el ser humano para tratar de recrear el plasma de quarks y gluones que existió poco después de la gran explosión. En 2010, con una temperatura 1 millón de veces más alta que la del centro del Sol, lograron recrear un mini Big Bang. De este y otros temas de la física han hablado durante 12 temporadas en la serie The Big Bang Theory. Ha logrado integrar la ciencia en la vida cotidiana de los personajes manteniendo el rigor, ya que han sido asesorados por científicos para no cometer ningún error. Así que, al contrario que con muchas novelas, series o películas históricas, en este caso sí podéis aprender viendo la televisión. Por lo que hemos estado comentando sobre la utilización de los últimos avances científicos con fines militares, en un capítulo los chicos crean un sistema de navegación y enseguida el ejército se pone en contacto con ellos para que desarrollen ese proyecto para el gobierno. Y al respecto de esto, la Fundación Dr. Antoni Esteve edita una serie de cuadernos, de los cuales el número 45 se titula La ciencia de The Big Bang Theory, que explica precisamente toda la ciencia que puede verse en los capítulos de manera entretenida y didáctica, y lo podéis encontrar en internet. Por todo esto, de momento, y tal y como dice la canción, solo podemos decir que todo empezó con el Big Bang.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Y llegó el momento de la despedida. Muchas gracias por elegirnos y estar al otro lado una semana más. Hoy hemos estado departiendo sobre ciencia y guerra, Laura Albert, Bruno Martínez, Vicente Mañó y quien os habla, Manuela de la Cruz. ¡Que la ciencia os acompañe! ¡Chao!